Buenas noches, estamos con el estudio de 1 Timoteo, y hoy toca el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Yo le puse al título Cristiano Modelo, Cristianos Modelos, podemos decir, porque si bien el pasaje usa una palabra que siempre fue dirigida y asimilada con los jóvenes, en realidad el contexto de la carta y lo que Pablo está diciendo a Timoteo en esta palabra que vamos a leer no es directamente para jóvenes de edad, para chicos de 16, 18, 20, 21 años, sino Pablo está haciendo referencia a la juventud de Timoteo en el delante de otras personas para poder ser el pastor de la iglesia. Ahora vamos a leer y vamos a ir en detalle de esos temitas, ¿sí? 1 Timoteo 4, versículo 12. Voy a leer primero en Reina Valera y después vamos a leer en el lenguaje actual. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, ahora voy a leer en TLA. La verdad que no suelo irme de la Reina Valera o la contemporánea a otras versiones, pero después de estar estudiando, ver los comentarios, me di cuenta que esta versión está muy bien traducida. Dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. Y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron tus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y le ordenó hacerlo. Haz todo esto y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. En realidad, ¿qué sería? Eres más maduro. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que salvarás a los que te escuchen. Y la verdad que me encantó la versión. El contexto de la carta, seguramente Juan Ratti habló los primeros martes. Pablo es liberado de la cárcel y él sale a visitar las iglesias que funda, y en esa visita llega a la iglesia de Éfeso y se encuentra con una iglesia donde la palabra estaba distorsionada, donde había enseñadores falsos maestros, donde había mujeres, viudas específicamente, que también estaban haciendo un revuelo en la congregación con sus actitudes, tanto en lo que tocaba a la porción de las ofrendas o la colaboración con las viudas, como también al chisme, a pecados sexuales y demás, ¿no? Entonces, Pablo, en medio de esta situación, lo pone a Timoteo a cargo de la iglesia y, bueno, se va. Entonces, escribe esta carta. Y la carta es para guiar a Timoteo en cómo ir enderezando la iglesia de todas las cosas malas que estaban sucediendo. Entonces, en medio de este contexto, ya llegando al final de la carta, Pablo se dedica a este capítulo a hablarle a Timoteo. Y le va a decir este versículo, el 12, que es tan famoso, que yo me lo memoricé de chico, porque realmente me servía de apoyo. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, una aclaración: Timoteo aproximadamente tenía entre 34 y 40 años cuando estaba pastoreando ya la iglesia de Éfeso y cuando Pablo le escribe esta carta. ¿Qué pasa? En esa época, cualquier persona menor de 40 años era considerado un joven. Pero el contexto más bien acá, de cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, es porque sin duda en la iglesia, en la congregación, había hermanos más grandes en edad que Timoteo, hermanos quizás que se merecían cierto respeto, y hermanos que probablemente deseaban estar en el puesto de Timoteo y hasta lo menospreciaban. Recordemos que Timoteo fue puesto por Pablo ahí. Entonces, esto podría haber generado una situación de recelo, de envidias, y quizás ataques o más las actitudes de parte de estas personas. Entonces, en ese contexto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Me encanta porque en el comentario de Matthew Henry hace esta aclaración. Por cierto, y esto es absolutamente necesario para entender bien lo que significa aquí la juventud. No es la de cualquier miembro joven de la iglesia, sino la de Timoteo como anciano o líder de una congregación. Y termina diciendo, no saquemos de contexto frases de la Biblia, ¿no? El contexto no era que Timoteo tenía 20 años, entonces Pablo para animarle le dice, vamos Timoteo, ninguno tenga un poco tu juventud. No, hay un contexto donde realmente Timoteo quizás tenía cierta madurez, por algo Pablo había confiado en él para ponerlo a cargo de la iglesia, pero había quizás una desconfianza del entorno, un descontento con algunos hermanos o hermanas en el entorno. Entonces ahí Pablo le dice, nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie, Timoteo. Y por eso yo le puse como título Cristianos Modelos. Porque creo que todos anhelamos tener vidas que impacten. Y creo que esta palabra de que nadie te menosprecie aplica para todos. Aplica para el joven, el adolescente de 16, 15, el joven de 18, 20, 25, el de 30, el de 35, pero aplica para el hermano y la hermana de 40, para el de 50, porque siempre va a haber personas más experimentadas que uno, personas de mayor edad, de más años en el estudio de la palabra, en la intimidad con el Señor. Y en ese contexto creo que todos nos merecemos esta palabra de aliento. Nadie te subestime por ser más joven que el otro. ¿Sí? Y Pablo va a tratar este tema desde la personalidad de Timoteo primero y luego desde su obra en la iglesia. Pablo no le está diciendo a Timoteo, bueno, voy imponente, sea un autoritario, sea un militar y que todos te hagan caso. No. Pablo le va a dar tips, cosas claras, que de hecho en la versión de TLA, cuando terminé de leer, me podría haber bajado del púlpito y listo, porque está clarísimo todo lo que Pablo le va diciendo a Timoteo. Y él va a hacer hincapié en 5 aspectos. ¿Y por qué digo 5? Porque la Reina Valera menciona espíritu, pero aprendí algo nuevo mientras estaba preparando este mensaje, y es que en los manuscritos originales no sale la palabra espíritu. Salen palabra, conducta, amor, fe y pureza. Por eso quizás algunas nuevas traducciones ya la han omitido y no sale. Y le voy a decir, Timoteo, tiene que ser ejemplo en palabra. Hermano o hermana, ¿quiere ser un cristiano modelo? ¿Una cristiana modelo? ¿Alguien que las personas miren y deseen imitar? ¿Alguien que pueda dejar una marca para el que venga atrás? ¿Un buen camino, un surco recto en las cosas del Señor? Tiene que ser ejemplo en palabra. Tengo que ser ejemplo en palabra. Y acá no está hablando de palabra cuando predico. Está hablando de cómo hablo a los demás. De lo que digo. Cómo lo digo y cuándo lo digo. Pero también tengo que ser ejemplo en conducta. Y eso habla de mi actitud hacia los demás. Y la actitud muchas veces, la conducta no se refleja solo con las palabras, sino con los gestos. A veces, y yo he hecho esto muchas veces, quizás en palabras no dije nada, pero mi rostro y mis gestos representaron algo realmente deshonroso ante Dios. Quizás menosprecio, quizás orgullo. Entonces, si quiero ser alguien que el que mire desde atrás pueda decir, yo quiero ser como Jesús, por lo tanto voy a mirar ahí. Como Pablo decía, sean imitadores de mí porque yo me esfuerzo en ser imitador de Cristo, decía Pablo. Entonces tengo que ser ejemplo en palabra, en conducta, pero en amor. En amor, sin duda, ahí me estremece cuando Pablo le enseña a los discípulos y están los fariseos escuchando. Y el Señor Jesús le va a decir, ¿qué propósito tiene amar al que es fácil de amar? ¿Qué premio, qué recompensa tenés en eso? En amar a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga. La recompensa está en amar a las personas que son difíciles de amar. Y dígame si a veces en la congregación, donde somos todos distintos, donde no opinamos todos iguales, donde tenemos diferentes vivencias, no es difícil amar al otro. Y acá amor también va acompañado de la compasión y la misericordia. Porque a veces es fácil llevarme bien con el otro y mostrar el amor de esa manera. Pero algo más difícil todavía, y está un nivel más allá, es saber ponerme siempre en el lugar de otro. Porque a veces podemos compartir, podemos pasarle bien. Pero cuando un hermano o una hermana está en necesidad, y a veces no es económica la necesidad, puede que sí, pero a veces la necesidad es de atención, de que le presten un oído, de un abrazo, no nos ponemos en lugar. Y estamos pensando en, no, mire la hora, ya me tengo que ir. No, esta semana tengo muchas cosas, no tengo tiempo. Vemos la que viene. Y a mí me pesa en el corazón cuando a veces alguien necesita hablar, necesita eso, y uno desea darlo, y realmente no hay tiempo disponible. Realmente las cargas son muchas. Pero qué gran desafío, ¿no? De poder extender el amor. No solamente en tener una buena relación, sino en siempre estar pensando y poniéndome en el lugar del otro. Porque yo también podría estar en esa situación. ¿Saben? Lo que vivimos como familia, con Flor, con Isabela, a través de Cami, de nuestra hija, fue muy fuerte porque Dios nos llevó a una situación donde tocó muy profundo mi corazón. Porque quizás si yo no hubiese pasado esa situación, yo hoy no sería con los demás como soy. Y no quiere decir que ya sea perfecto, que ya lo haya aprendido todo, que ya Dios me haya transformado y no tenga errores. Pero quizás antes yo era muy egoísta. Quizás antes cuando pedían en la iglesia que oren por alguien, y oraba ese día, pero me iba a mi casa y me olvidaba. Quizás cuando había un hermano que pasaba necesidad económica y muchas veces no me tocaba el corazón. Como que siempre descansaba de que alguien lo iba a acompañar, lo iba a ayudar. Sin embargo, estar allá solos en otra ciudad, solo físicamente, pero acompañado por el amor de la iglesia nuestra y de las iglesias de Buenos Aires, de Argentina, hizo que cambiara mi corazón por completo. Y qué importante es saber ponerse en el lugar del otro. Pero también en fe. Ejemplos en fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así mismo lo define la Biblia. Soy un ejemplo de fe. ¿Cuánto descanso en Dios? Cuando camino en la vida, ¿cuán firme está mi confianza en Dios? Tampoco podemos pretender ser todos como Abraham, ¿no? Pero nuestra fe tiene que ir creciendo cada día un poco más. Y la manera de crecer en la fe es yendo a la intimidad con el Señor. Porque no voy a poder confiar en alguien que no conozco. En alguien que no me llena con su presencia, en alguien que no me da confianza. En alguien que no me infunde de su paz. En alguien que no me desafía y que cuando le creo en algo pequeño y obra, después me desafía algo más grande. Ejemplos en fe. Y por último termina Pablo diciéndole a Timoteo, sea ejemplo en pureza. Y no habla solamente de la pureza sexual. Y involucra la pureza sexual, pero hace un tiempo aprendí que purificar algo o que algo sea puro es algo que no está contaminado. Me encanta porque la definición de purificar es quitar de algo lo que es extraño. ¿Sí? O sea que cuando un platero está fundiendo el oro o la plata para purificarla, lo que está haciendo es quitar todo mineral y toda mugrecita que sea extraño al oro o a la plata para que quede puro. Si quiero ser un hijo, una hija de Dios, modelo, tengo que tener un corazón puro, que no tenga nada que sea extraño a la persona de Cristo. Un corazón que se transforme. Y me acuerdo las palabras que tanto me marcaron cuando aprendí este concepto. De 1 Juan capítulo 3, donde Juan dice, todo el que tiene la esperanza de ver a Jesús, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y a mí me estremeció mucho cuando entendí esto y cuando vi este pasaje, porque creo que todos, o al menos todos, deberíamos tener el deseo y la esperanza de ver a Jesús. Pero no todos, y me incluyo, caminamos día a día pensando en ese día. Y pensando en que hoy tengo que ser un poco más puro que ayer. Porque el día de ver a mi maestro, a mi salvador, a mi amado, se acerca. Y puede ser hoy. Y si bien cuando esté en su presencia, ya el pecado no va a estar. Pero el desafío del apóstol Juan es día a día ir creciendo. Y también el desafío del apóstol Pablo para la iglesia. Que vayamos creciendo día a día, siendo transformado, dice la palabra. Pero luego va a resaltar la tarea que él debería hacer como pastor en la iglesia. Si Timoteo no debería ganarse el respeto y el cariño, el afecto, la estima de los demás por medio de imposición de autoridad, sino de ejemplo en estos 5 aspectos, donde todos deberíamos crecer cada día un poco más. Sino que le dice, bueno, mientras voy a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia. No deje de animarlos y de enseñarles 3 cosas. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Y yo cuando había leído en la Reina Valera, no solamente esta vez, sino siempre lectura, lo tomaba como lectura diaria en mi intimidad con Dios. Y es lógico, hay que hacerlo. Pero tiene más lógico que los motive a Timoteo a leer la Biblia a la iglesia. Como pastor, como líder que tenía que guiar a esa congregación. Se da por asentado que, como hijos e hijas de Dios, y Pablo lo da por asentado, que Timoteo cada día debía ir a la presencia de Dios y tener esa meditación íntima, crecer, pero no debía descuidar la lectura a la congregación. Y todos los que estamos acá podemos ser parte de eso. Quizás no te toca estar en un púlpito, quizás no sos maestra de escuelita, no estás en los pre, pero podés juntarte con un hermano o una hermana a la semana a leerle. ¿Saben la cantidad de chicos en los jóvenes? Y comparto de los jóvenes porque nos toca estar ahí, que desean que alguien los disipule, que desean juntarse una vez al mes, cada 15 días, con un hermano o una hermana más grande para que les enseñe la Biblia, para que les impartan la sana doctrina. Y de hecho, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que querían hacer las hermanas mayores. Enseñar a las mujeres a amar a sus maridos y todo lo que dice en los capítulos anteriores. Debemos ser ejemplos y guiar a los otros hacia la lectura. Pero también animando, exhortando. ¿A qué? Y primero que nada, no abandonar el camino de la fe. La vida de por sí es muy difícil. El mundo tiene cada vez más atractivos. Cada vez es más fácil, entre comillas, para un cristiano o una cristiana, divorciarse, dejar su casa, darle espaldas a la fe e irse. Bueno, debemos animar, exhortar a ir a la presencia del Señor. Adrian Rogers decía, lleve a la persona a los pies de Cristo y luego hágase a un lado. Y me marcó mucho esa frase. Lleve a la persona a los pies de Cristo y luego hágase a un lado. Y saben, hermano o hermana, eso no aplica solamente para la predicación del Evangelio. Aplica cada vez que vemos a otro hermano o otra hermana en una prueba, en una situación difícil, con un corazón que quizás está atormentado, está confundido, está con dudas, con cuestiones, cuestionamientos. Y mi responsabilidad y la suya y la de cada uno de nosotros es llevarlo a los pies de Cristo. Cuando esa persona puede ver de vuelta al Maestro, hágase a un lado, porque el trabajo sigue ahí. Somos solamente instrumentos para llevar personas a los pies de Cristo, no a los pies nuestros. No para hacerlos dependientes de nosotros. No para que seamos el bastón de ellos toda la vida. Es para llevarlos al encuentro con el Maestro. Pero por último, enseñar. Y acá, por decir, pero la lectura y enseñar, no, no es lo mismo. La lectura, sin duda, implica un acto de enseñanza, de transmitir. Pero acá la enseñanza va a hablar de la exégesis, la profundidad y de lo que transmito con mi vida. Por eso, después de esto, va a terminar Pablo la idea diciendo, haz todo esto, lo voy a leer en la Reina Valera, ¿no? Ocúpate de estas cosas, versículo 15, y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que le está diciendo a Timoteo, en estas cinco cosas que te dije en cuanto a tu persona, y en estas tres cosas en cuanto a la iglesia, esfórzate, crece. Y todo lo que vos hagas crecer como persona en la presencia de Dios, lo va a aprovechar la iglesia. Va a ser manifiesto, va a dar luz, va a traer bendición. Y mire qué hermoso sería si todos estamos tan empapados de la presencia de Dios, de la persona de Cristo, del amor, de la conducta, la fe, la pobreza, todo transformado día a día, transformándonos, que nos vamos contagiando y que se va haciendo manifiesto. Así como cuando Moisés bajó del monte era evidente que había estado con Dios, que se va haciendo manifiesto en cada uno de nosotros las transformaciones que va obrando el Señor día a día. Y por último, termina el versículo 16 y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y acá no está hablando de salvación. Está diciendo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Primero está diciendo, cuídate vos de no desviarte de la doctrina. Cuídate vos de no desviarte de la fe. Cuídate vos de no mirar al mundo y no apartarte. Porque un riesgo que Pablo sabía muy bien que corren quizás las personas que se dedican a exponer la palabra es que muchas veces preparamos mensajes sin ir a la presencia de Dios o sin buscar a Dios como deberíamos buscar. Entonces ese mensaje se convierte en un mensaje que doy a la congregación pero que no hizo un depósito en mi corazón, que no me transformó a mí primero el corazón. Y cuando eso se va repitiendo, el corazón se empieza a endurecer. Empecé a ser simplemente un buzón que doy mensajes para los otros, pero que no hay nada para mí. Y eso puede hacer que empiece a tambalear en la fe, a enorgullecerme y a mirar hacia el costado. Entonces, por eso Pablo dice, primero cuídate vos. Cuídate vos, Timoteo. Pero si vos permaneces, no solamente vas a librarte vos, y acá por eso dice salvarte. No habla de la salvación de la obra redentora de Cristo. Está hablando de salvarte, de perderse del camino, sino que vas a salvar a los otros. Porque recuerden, hermano, hermano, que la iglesia venía de estar confundida, de estar atribulada por falsas enseñanzas. Y había que empezar a ordenarla. Y Timoteo iba a ser ese canal que Dios iba a usar y que Pablo había puesto ahí, sin dudas, que por la guía del Señor, para empezar a enderezar la iglesia. Y había que empezar a enderezar los pensamientos y los corazones de los hermanos y las hermanas, de los jóvenes y los adolescentes, niños quizás que se hayan visto afectados por estas falsas doctrinas. Entonces por eso es que Timoteo tenía que ocuparse. Y hermano, hermano, nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar. Es cierto que Dios nos llama a pastorearnos, a acompañarnos los unos a los otros. Pero también mi comunión diaria con el Señor. ¿Cuánto busco al Señor? Y lo que dejo que el Señor haga en mi vida depende de mí. Nadie puede venir a obligarme. Y nadie lo va a obligar a usted, hermano, hermana, joven, adolescente, a buscar al Señor, a ser como Él. Ocúpese de sí mismo. Esfuércese. Esfuércese por ser como Jesús. Por mirar a Él. Y haciendo esto, no solamente se va a salvar usted de las cosas que suceden en el mundo, de las atrocidades, no solamente va a tener una vida bendecida, guiada por el Señor, que va a pasar pruebas, sí, pero va a estar el Señor ahí, sino que va a salvar a otros y va a impactar a otros y va a dejar, como decíamos al principio, un surco, un camino recto, una guía. Y termino con esto. Hace muchos años estábamos en el mar, en la costa, y queríamos armar la canchita, no me acuerdo si era para jugar el tejo o el pádel, no me acuerdo para qué era, y estábamos intentando con mis hermanos, bueno, con el talón o con la paleta, marcar las líneas, y nos salían chuecas. Y mi papá, como buen ingeniero, nos dice: no, chicos, si quieren hacer una línea recta, primero tienen que mirar un punto objetivo, quizás un poste, algo que esté como señal y que esté recto. Y mirando hacia ese punto, hagan la línea y va a salir recta. Y tenía razón. Quizás no nos salió perfecta, ¿no? Porque tiembla el pulso a veces, pero en la vida espiritual aplica lo mismo. Primero para mí. Si quiero tener una vida modelo, si quiero impactar y bendecir, no siendo superior a los demás por orgullo, sino bendiciéndolos con un corazón transformado por el Señor. Primero yo tengo que mirar ese punto fijo que es el Señor. Pero si quiero que otros puedan mirarme como ese punto en el cual trazar su camino, no puedo descuidar mi dependencia del Señor. Así que ahora vamos a terminar, vamos a orar. Pero creo que es un lindo desafío. Estos 4 o 5 versículos, como lo son toda la carta de Timoteo, ¿no? Para toda la congregación. Para que ninguno, nosotros, nos sintamos menospreciados, quizás en el lugar donde estamos, en el puesto que estamos ocupando, o quizás porque no estamos ocupando un ministerio visible, sino que animados por la gracia del Señor, podamos mirar y anhelar más, más para su gloria.